rompecabezas.
Segunda zona.
Doce y cuarto, clavaditas, ustedes, no necesita presentación, la vamos a hacer igual simplemente por si alguien por primera vez nos sintoniza y no conoce a nuestro economista de cabecera, Antonio Elías, que es máster en economía en España y máster en administración pública en México, es miembro de la Red de Economistas de Izquierda y vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política, director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez, además docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Esa es una presentación formal para nuestro querido Antonio. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, muchas gracias. Contento de estar nuevamente con ustedes.
Bueno, Antonio, el número 3 de la publicación de Claxo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, bueno, se llama Nuestra América 21, Desafíos y Alternativas, y un grupo de economistas ha sido convocado a escribir sobre el impacto de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en el mundo, en realidad. Y estaban ayer hablábamos con Alejandro Solalinde, cura activista por los derechos de los migrantes, que nos explicaba, bueno, cómo estaba la situación con respecto a la migración. Pero también nos metimos, desde el punto de vista de lo social, en algunos aspectos vinculados a la economía. Y hay algo que, si uno lee el primer párrafo de tu nota, parece como que se hubieran hablado con Solalinde, porque los dos coinciden en el mismo punto. Donald Trump es un enemigo de la globalización.
Sí, el tema es claro. La globalización se ha vendido al mundo, el libre comercio, el libre mercado, como la panacea universal. Esa panacea universal, si todos abrimos nuestra economía, los que tengan ventajas competitivas en calidad, en precio, comparativas, les irá bien y producirán eso y otros producirán el resto y todos intercambiaremos y de alguna manera vamos a llegar a un muy buen equilibrio económico. Bueno, eso no existe, no existió nunca. Y lo que existió, y esto hay que ubicarlo desde el principio en el análisis, lo que existió siempre es proteccionismo en los países centrales y apertura y búsqueda de apertura económica en los países periféricos. Digo, está el tema de la protección en Estados Unidos y en Europa de su sector agrícola. Muy fuerte protección. O sea, el tema es, las últimas décadas hemos avanzado fuertemente, impulsado por las empresas transnacionales y los países centrales en un proceso que se llama globalización, que en esencia es abrir los mercados de nuestros países a el capital central y también tiene una apertura en los países centrales. Ahora, ¿qué es lo que genera este proceso? Bueno, este proceso, ¿qué va generando? Va generando que ponemos en competencia lo que producen los chinos en condiciones de ningún tipo de libertad sindical, de ningún tipo de libertades, con su superexplotación, por tanto, con bajísimos salarios. Entonces, esos productos se ponen en competencia en el mundo. Y también entran a los Estados Unidos, también entran en competencia con Estados Unidos. También en esa misma lógica, los productos maquilados, producidos en México, entran a los Estados Unidos. Y todo eso ha generado, y vamos yendo hacia Trump, todo eso ha generado un sector de la población norteamericana, tanto a nivel de la clase trabajadora como de la clase capitalista, que no se ve favorecida por la globalización, que encuentra que la globalización lo perjudica, los deja sin empleo, los deja con bajos salarios, los deja sin las empresas que quiebran. El proceso no es, y muchas transnacionales tienen dificultades también, no es un mundo lineal en que todas las transnacionales ganan. En esa lógica, ha habido desde hace algunos años un proceso ya de reducción, de mayor proteccionismo. Gran Bretaña tiene medidas proteccionistas respecto a todos los productos de acero de China.
Ahora, perdóname que te interrumpa, Antonio, la salida de Gran Bretaña, el llamado Brexit, por ejemplo, es un síntoma claro de este resquebrajamiento.
Es exactamente la misma lógica. Los trabajadores británicos más pobres, los de medianos ingresos, los que fueron postergados y relegados, los perjudicados por la globalización, dijeron, nos vamos a la Unión Europea, vamos a proteger nuestro mercado porque queremos tener trabajo. La lógica, hay que analizar el proceso de globalización y el proceso del ascenso de Trump, el Brexit, en los avances de la derecha en Francia, en varios países de Europa. Hay que analizarlo desde el punto de vista que la globalización genera perjudicados y beneficiados, y no es países perjudicados y países perjudicados, sino que son sectores sociales en países del centro y en países de la periferia perjudicados y beneficiados. Y acá lo que tenemos es una expresión de los que están en contra de la globalización. Sí, Trump expresa una posición en contra de la globalización, pero no es una posición loca y absurda. O sea, digamos, saquemos, después podemos ver todo el tema de lo que significa Trump y sus posiciones contra múltiples, enormes y valiosísimos derechos humanos y derechos sociales adquiridos en el último tiempo. Ubiquémoslo solo, quiero quedar solo en el plano económico. Quiero analizar el problema desde el punto de vista de la lucha de clases, de qué pasa con las clases sociales afectadas y, digamos, y lo que vemos en ese sentido es que Trump, lo que promete, ¿qué prometió Trump? Dijo, vamos a cerrar las fronteras a los productos, de hecho, chinos y mexicanos y de todo aquello, que no lo dijo, pero están implícitos, o lo habrá dicho, yo no lo escuché, todos aquellos lugares que entran con productos de Estados Unidos que sustituyen producción norteamericana. Vamos a producir americano y todo eso va a pagar altos aranceles y de esa manera va a haber trabajo en Estados Unidos.
Trump es peronista. Si se Trump, quiere. Aquel Juan Domingo Perón de los 60 de la sustitución de importaciones, pero...
No, la CEPAL se planteaba en su momento la sustitución de importaciones. Un país... Y, digamos, por supuesto, no estamos diciendo que Trump tiene esas posiciones en el sentido progresista. Trump no, lo que claro. dice es, muy bien, yo cierro la economía. Si cierro la economía y se produce en Estados Unidos, y a las empresas que están fuera de Estados Unidos, americanas, las hago volver en parte, tampoco dice que les va a prohibir estar instaladas en el exterior. Dice que para el mercado americano se produzca, esa es la clave, para el mercado americano que se produzca en Estados Unidos. Los americanos producen para los americanos. Esa es una lógica. Una segunda lógica de Trump, que también la podemos ver en un tipo de concepción keynesiana, dijo, vamos a hacer un shock de infraestructura, vamos a construir aeropuertos, puertos, carreteras, puentes. ¿Qué genera eso? Trabajo para los americanos. Y dice, bueno, lo va a hacer el capital público y también el capital privado. La lógica puede ser perfectamente de la participación pública-privada, pero ¿qué genera eso? Genera dinamismo económico, genera actividad, genera empleo, genera salarios. No conforme con eso, también acaba de firmar un decreto diciendo que va a modernizar el ejército, la marina y la aviación estadounidense, lo cual es un importantísimo shock económico en la industria bélica, que es una de las industrias de industria militar, que es una industria más poderosa de Estados Unidos. Digamos, como vemos, Trump va generando aliados en múltiples espacios.
Claro.
No es alguien que hace un planteo absolutamente absurdo. Entonces, digamos, ese planteo de Trump y que está tratando de aplicar implica también un planteo que tiene una parte de xenofobia pura y otra parte de análisis de fundamento económico. ¿Cuál es la xenofobia pura? Todos los extranjeros que no son americanos puros son malos para el país, los musulmanes, los mexicanos, etcétera, los inmigrantes que vienen del sur. Pero en una parte lo son, digamos, por indeseables, por terroristas o por lo que sea, pero en otra parte lo plantea, que no es la parte más visible, lo plantea como que vienen a quedarse con el trabajo de los americanos, porque como vienen ilegales, cobran mucho menos, entonces están bajando el salario norteamericano. Todo ese discurso de protección de trabajadores y de empresas norteamericanas tiene un efecto, tiene el efecto de que más o menos, un poco menos del 50% de los americanos votaron por Trump, 60 millones de norteamericanos. No tiene poco respaldo, más allá de su situación. Entonces, ¿qué es lo que hay acá hoy? Decíamos que estadísticamente ha venido retrocediendo el proceso de globalización, esos son estudios hechos por el Fondo y por el Banco Mundial, que es así, poco, pero ha ido retrocediendo. Ahora llegamos a otro punto, este es un punto de inflexión. Hoy se están enfrentando en los Estados Unidos esencialmente, y es lo que vemos, está absolutamente polarizado entre los que defienden la globalización y los que defienden el proteccionismo. De un lado, están las transnacionales que tienen mayor desarrollo, que también controlan los medios de comunicación americanos, y por otro lado tiene otro conjunto de empresas, también transnacionales muchas de ellas, y los trabajadores postergados que se juegan a eso. Miran, sí, hay trabajadores norteamericanos que ganan muy bien con la globalización, por supuesto. Hay muchos trabajadores y muchos capitalistas que ganan con la globalización, y hay muchos trabajadores y muchos capitalistas que no ganan, en el caso de los capitalistas, lo que querrían con la globalización. Esa polarización es la que estaría definiendo, en mi modesta impresión, el viraje, el punto de inflexión que está teniendo la situación mundial. Si triunfa una o si triunfa otra, si hay proteccionismo o si es desplazada toda esta política de Trump. Desplazada no quiere decir desplazado Trump directamente, sino en los diversos organismos del gobierno de Estados Unidos, el Poder Legislativo, en los diversos ámbitos judiciales, etcétera, empiezan a trancarlo, y no se realiza, seguirá la línea esta, seguirá la otra, llegará a un punto intermedio, pero estamos en un momento clave en lo económico de cuál es la dirección que asume el mundo.
A ver, son medidas que podríamos considerar anticíclicas, también abren a un nuevo abanico en donde las partes en las que se oponen, como tú muy bien señalabas, ya no responden a los estados-nación, sino a las corporaciones, una especie de corporatocracia, si se quiere, en donde de pronto están muy aliados personas de lugares muy distintos del mundo y muy enfrentados, personas que están una al lado de la otra. Ya la geografía tiene poco que ver y la nacionalidad también, porque la discusión pasa por otro lado. Ahora, estas medidas que toma Trump, ¿pueden genuinamente beneficiar a la economía de los Estados Unidos sin romper los grandes equilibrios, o va a romper los grandes equilibrios, y qué impacto puede tener eso? Pueden ser, porque romper los grandes equilibrios no necesariamente es algo malo. Tal vez pueda ser bueno, no lo sé.
Bueno, la pregunta es muy pertinente. Hago una aclaración,
sí, por favor.
Una profundización a lo que tú dijiste.
Sí.
Sí, hay un peso muy fuerte de las transnacionales, pero lo que estamos planteando es que ese peso muy fuerte de las transnacionales se dirime en un Estado-nación, que es el Estado-nación más poderoso económica y militarmente del mundo.
O sea, es el juzgado, digamos.
Hay una correlación de fuerza. El Estado no es instrumento, se decía antes, el instrumento de la clase dominante. El Estado es un campo de lucha de los intereses sociales que llega a un determinado nivel de síntesis. Está dirimiéndose en el terreno del Estado de los Estados Unidos, la reiteración, valga la redundancia, de los Estados Unidos de América, se está definiendo el camino de la globalización. Eso es lo que va a definirse en los próximos años y empezó ahora. En cuanto a qué efecto tendría este proceso, qué efecto podría tener en Estados Unidos, y muy bien, si uno hace, si Trump tuviera que llevar adelante las medidas de desarrollar la industria militar, desarrollar la infraestructura, ponerle medidas proteccionistas y hacer que regresen las inversiones a Estados Unidos y que se genere el nivel de empleo, tanto por el tipo keynesiano como por todo lo que es el avance tecnológico que implica la industria militar. Cuando se invierte en la industria militar, hay avances tecnológicos enormes. Y si además corta el ingreso de migrantes, lo que va a generar es mucho mayor empleo en Estados Unidos. Seguramente a precios mucho más altos que los actuales. O sea, va a haber empleos, va a haber salarios, y bueno, habrá que ver qué equilibrio macroeconómico encuentra esa economía, en el sentido de que evidentemente los precios de los bienes no van a ser los mismos que los precios de los bienes que se producen en China o en países donde trabajan los niños o en lugares donde no hay ninguna condición de que los trabajadores defiendan sus derechos. Entonces el tema es, para Estados Unidos va a tener problemas macroeconómicos, va a tener que definir muchas cosas si llega a ese mundo cerrado. Si siguiéramos con la globalización como está, digamos que es la otra cara, ¿no? Ese es un polo, el polo. No estoy planteando de ninguna manera que eso va a ser exactamente así, digo. Supongamos por un instante que todo lo que quería, dice que va a hacer, lo hace. Pensemos que sí, todo lo que, olvidé una cosa bien importante, olvidé de transmitir. Se retiró del tratado del Transpacífico. Pero tengan en cuenta que se retiró del Transpacífico cuando no había sido el Transpacífico aprobado en el Parlamento norteamericano, porque se lo rechazaba, y cuando el propio Bernie Sanders, candidato demócrata de izquierda, estaba en contra, luego acordó con Hillary Clinton que también estuviera en contra. Y luego, además, salió hace dos días, una declaración de Sanders diciendo que si Trump llevaba adelante las políticas como estaba planteando en lo económico a favor de los trabajadores, estaría dispuesto a trabajar con Trump. Sanders, el que expresaba el socialismo en Estados Unidos. Digo, el tema de si esto va a generar daño o no daño en Estados Unidos, uno lo mira afuera y se sigue, crimen económico, dificultades, ¿qué va a pasar? Bien, en los propios Estados Unidos hay sectores de la izquierda americana, supongamos que los demócratas son la izquierda, el sector más a la izquierda de los demócratas, Sanders dice que está dispuesto a trabajar con Trump. Atenti, están pasando cosas que no se dirimen solamente en el planteo de la lucha xenofóbica, de las declaraciones a favor de la tortura, de las medidas draconianas, como decir ningún, las personas de los países musulmanes, unos 7 países, no pueden entrar por 90 días sin ninguna condición. O sea, como que el mundo es más complejo. Pero vuelvo a tu pregunta. Entonces, lo de Estados Unidos, ¿qué puede pasar en Estados Unidos? Y puede generar una situación mucho mejor para sectores importantes de los Estados Unidos, puede haber generar precios más altos, puede generar dificultades fuertes con países aliados, pero evidentemente lo que digo cuando hablo de Sanders es que no es tan disparatado para sectores muy informados de los Estados Unidos, como puede ser el candidato a presidente, que estuvo prácticamente. Pudo haberlo sido. Ahora, ¿qué pasa con nuestros países? Digamos, ¿qué pasa con el resto del mundo? Que era la segunda parte de tu pregunta. Claro. Bueno, si los TLC, que tengamos en cuenta, han sido rechazados en Uruguay, ha sido rechazado el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y ha sido rechazado el TISA. Uh-huh. El movimiento sindical, el movimiento cooperativo, el movimiento estudiantil, o sea, una cantidad de organizaciones sociales, en parte de la universidad, digo en parte porque en cada caso toma posiciones, han rechazado el libre comercio. ¿Por qué hace el libre comercio? Pone en competencia países en condiciones, supongamos Uruguay, economía a escala cero, muy, muy poco avance tecnológico, muy poca industria, que quedamos condenados a producir carne, arroz, soja, celulosa y materias primas. Evidentemente no es el mejor proyecto de país. Pensemos el libre comercio aplicado a Brasil, un tratado de libre comercio con China, por ejemplo, que es una de las banderitas. Hablo del libre comercio porque sería la globalización. Si siguiéramos con el camino anterior, nosotros, por ejemplo, Brasil no quiere un tratado de libre comercio con China porque destruye la industria brasileña. Los brasileños cobran mucho mejores salarios, tienen mucho mejores condiciones laborales y tienen mucho mejores condiciones políticas para enfrentar una situación en que se le quiera bajar sus salarios a niveles o nivel de vida, al nivel de vida de los trabajadores chinos. Entonces, poner en competencia y las economías de escala que tiene China, que es gigantesca. Entonces, el mundo nuestro en un mundo de libre comercio era un mundo en el que estábamos marcados para perder. No hay otra cosa. Este pequeño país productor de materias primas que durará como país y producirá materias primas y más o menos sin ningún tipo de alternativa a largo plazo, salvo que se ingresara. Y entonces, bueno, si vamos a ser proteccionistas, también el camino, como decías, Juan, hace poquito, cuando se planteó industrializarse América, lo que se planteaba era una integración proteccionista en la cual se generaran las condiciones y los mercados suficientes para que la industria latinoamericana y sobre todo sudamericana tuviera un salto en calidad, tuviera la posibilidad de desarrollarse. Nadie puede crear una industria en el marco de competir con aquellos que producen condiciones de bajísimo nivel de salarios, de condiciones laborales, con subsidios, porque también China subsidia su producción. O sea, entonces, para nosotros, el libre comercio, y menos, un libre comercio vanguardizado por China, en la lógica china, bueno, eso no es. Eso no sería ninguna alternativa y no es bueno. Lo otro, evidentemente, crea, probablemente, no sé con qué nivel de probabilidad, condiciones para que, bueno, si empieza a haber proteccionismo en los países centrales, pueda haber posibilidades de organizaciones de bloques económicos, si Latinoamérica actúe como un bloque económico, que tienda a generar las condiciones para avanzar en una...
Qué inoportuno.
Estoy apagándolo.
No, tranquilo, tranquilo.
Volví a apagarlo. Pero sí, a ver, ¿cómo podemos definir la situación? Es una situación de absoluta incertidumbre que en primera instancia se está dirimiendo en los Estados Unidos y realmente hay que prestar una gigantesca atención a las medidas económicas, y a las medidas sociales y a las medidas políticas que tomen los Estados Unidos.
Ayer, Chacho Álvarez, el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, probablemente el organismo político con menos poder, digamos, a nivel de los organismos regionales que hay, llamaba justamente a organizar a Latinoamérica como un bloque económico. Y si uno se pone a pensar, a ver, no es disparatado, si uno suma México y Brasil nomás, ya tenemos con qué pelearle a cualquiera. Y ayer Alejandro Solalinde, en ese análisis más social que hacía, pero que tocaba sin duda, porque en realidad todo está entrelazado, no podemos escapar de lo social a lo económico y a la inversa. Bueno, y él señalaba que en caso de que Manuel López Obrador ganara el gobierno mexicano en las próximas elecciones y en el 2018 se transforme en presidente, esa posibilidad está. Hoy con Peña Nieto y con la situación de escándalo político permanente que tiene México, bueno, hoy Brasil también acaba de caer, el hombre más rico de Brasil está en la cárcel en este momento. Pero cambiando esas condiciones y teniendo, más limpio el panorama político, esas condiciones podrían darse eventualmente.
Bueno, el tema es que el ascenso de Trump, en la relación con el Mercosur, el comercio del Mercosur con Estados Unidos es relativamente bajo, es un 13% lo que se exporta a Estados Unidos. En el caso uruguayo, lo que se exporta a Estados Unidos es el 6% de los bienes que se exportan. O sea, Estados Unidos no es el terrible socio comercial, el socio comercial más fuerte es China.
Claro.
Lejos. Y en el caso uruguayo, después de China, Brasil. Y después de Brasil, los Países Bajos, porque hay una legislación que permite que transnacionales de diverso origen se instalen en los Países Bajos y figuran en las estadísticas como Países Bajos. Estados Unidos tampoco es importante en el caso de la inversión extranjera directa, ni en el Mercosur, que si bien es algo importante en Brasil, pero en el caso uruguayo el stock de inversión extranjera norteamericana es 4%. O sea, Estados Unidos no es la gran potencia económica que nos determina, pero sí es clarísimo y es muy el tema de que Estados Unidos es, comillas, el hermano mayor de las clases dominantes de nuestros países. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un posible proceso de integración, un avance hacia una integración proteccionista? Que tenemos en Argentina un gobierno de Macri, es un gobierno de derecha, digamos, claramente definido, un gobierno que quería hacer un TLC con Estados Unidos y que ahora ha sido castigado. No tengo elementos para saber por qué que le cortaron la venta de cítricos, limones a Estados Unidos de golpe, en el medio de estos decretos, bueno, le cortaron eso. O sea, uno supondría...
Como una señal, a mí me dio como diciendo, mira, ¿sabes qué? Y a esto sacarle los limones. Pero si los limones estaban buenos, los limones
de Donald. Y Macri debería ser, es un natural aliado de los Estados Unidos, de la misma manera que Temer y el gobierno brasileño es un natural aliado de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el gobierno mexicano muy golpeado, muy agredido? Es un natural aliado de Estados Unidos. Peña Nieto es un hombre de la derecha, es un hombre de capital. Son los hombres Macri, Temer y Peña Nieto son los hombres puestos por el gran capital de cada uno de sus países, por la clase dominante, expresan los intereses de la clase dominante. El progresismo está en retroceso, eso ya lo hemos visto. Entonces, el progresismo en sí, ¿dónde queda instalado? Queda instalado en Venezuela, en una crisis interna muy fuerte, y donde desde el pique, porque Trump juega mucho geopolíticamente. Hay todo ese análisis que hicimos en lo económico, pero hay otro punto definitorio que es lo geopolítico. En lo geopolítico, Trump tiene como aliados Gran Bretaña, el Brexit, la derecha en Europa, obviamente la derecha en América, y como enemigos en América tiene claramente a Venezuela, a Bolivia y Cuba. Más allá de las declaraciones públicas, ya el pique dijo, lo declaró el que está previsto como canciller, que Venezuela tiene que ordenarse democráticamente a la brevedad.
Ahora, tiene otro aliado enorme que es aliado. No me queda claro. Era Churchill el que decía lo de las relaciones permanentes, los intereses permanentes. Bueno, no me acuerdo quién era el gobernante que decía. Ahora, pero Vladimir Putin está jugando fuerte y ha jugado, de hecho trató de inclinar la cancha a favor de Trump por vías alternativas, llamémosle.
Sí, tocás un tema central, muy central. Rusia se ha caracterizado por un funcionamiento muy independiente, digamos. Le generó varias derrotas a Obama en temas geopolíticos claves como el tema de Siria. Uh-huh. En diversos momentos Putin juega fuerte, juega potencia que actúa y toma medidas. Según informes de la agencia Sputnik, cuando se plantea, de hecho, la intervención en Venezuela por parte de los Estados Unidos, no la intervención militar, sino tomar las medidas diplomáticas y los mecanismos, por supuesto, no públicos, para que se lleve a tomar medidas, Rusia plantea, hace una declaración pública, favorable a la libre determinación del gobierno venezolano y de los pueblos y no sé qué, y también aparece en una publicación al respecto que un portaaviones ruso iba a hacer maniobras con la armada venezolana. ¿A qué viene esto? Que Rusia y Estados Unidos no tienen tantos elementos en común como aparentan. El aliado más directo de Rusia sería China, no Estados Unidos.
Sí, está claro.
Por razones geoestratégicas, por razones geoeconómicas. O sea, son dos potencias que están absolutamente ligadas con mecanismos de funcionamiento. O sea, Rusia es Eurasia.
Están pegados físicamente, ¿no? Exacto. Están pegados físicamente. Digo, más allá de que Estados Unidos lo está con Rusia desde Alaska, ¿no? Es un poquito más inaccesible, si se quiere. Pero no nos olvidemos que son países linderos del otro lado. Siempre miramos para este lado, ¿no?
Seguro, pero ¿cuál es la estrategia actual? Si uno mira qué ha pasado en los últimos años en América del Sur principalmente, ha sido una presencia china tanto a nivel comercial como a nivel de préstamos y operaciones de infraestructura. O sea, tanto de préstamos, uh-huh. Le ha dado préstamos muy importantes a Venezuela, también a Cuba, a otros países,
a Estados Unidos.
O sea, China ha jugado el papel de entrar en el patio trasero de los Estados Unidos. Rusia también ha hecho sus esfuerzos y relaciones diversas, en particular con Venezuela. Uh-huh. Entonces, en este momento, Rusia, China y Estados Unidos van a luchar por algo que es clave estratégicamente, que son los recursos naturales. Venezuela es petróleo en cantidades gigantescas. No es tan claro ni tan obvio que a Rusia y a China les parece perfecto que Estados Unidos cambie la política en Venezuela, cambie un gobierno pro Estados Unidos y queden bajo el control de zonas petroleras fundamentales. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el Medio Oriente? Sí, dice que va a apoyar a Rusia, dice Trump, va a apoyar a Rusia en la guerra de Siria. Y en todos los otros campos en el cual Rusia está participando, ¿lo va a apoyar? ¿Le sirve a Estados Unidos? O sea, ahí se generan temas muy... Yo creo que el hecho de que Putin haya apoyado, como se señala, a Trump en la campaña electoral, no quiere decir que Putin esté dispuesto a ir detrás de Trump lo que sería las coordenadas geopolíticas del mundo.
Da la sensación de que Putin no quiere ir detrás de nadie nunca, ¿no?
Exactamente.
Más que nada hasta por su personalidad, sobre todo, diría yo, por esa personalidad que muestra, ¿no? Ese Putin que cabalga con trozo desnudo por la estepa rusa, mostrando que es un hombre poderoso. Quiero venir a nuestro país y hablar un poco, porque lo veníamos hablando fuera de micrófonos y estábamos hablando de lo que son de lo que puede pasar en el mediano plazo en el mundo. Nuestro país a corto plazo tiene asuntos que resolver que no son menores. En este mundo que está bailando un baile en el cual nosotros, digamos, somos invitados secundarios, evidentemente, por hablar bien de nosotros, básicamente. ¿Cómo está Uruguay hoy para jugar acá en esta cancha nueva, con la situación que tenemos, en la cual estamos saliendo a buscar inversores en infraestructura con una fuerza impresionante? La sensación que tengo yo es que el presidente Vázquez está jugándose la ropa en esta gira que está haciendo ahora en febrero, porque jugándose la ropa para que los macronúmeros den, porque si no, sin la inversión en infraestructura, sin la presencia de UPM en Uruguay, es muy probable que nuestra deuda neta supere la mitad del PBI y con ello pueda caer el grado de inversor y de ahí entrar en una situación que nadie quiere, ¿no? O no sé, porque a esta altura del partido, como cambian tanto las reglas.
Bueno, acá el tema, lo que ha aplicado el equipo económico, que es el mismo de 2005 hasta acá, nombre más, nombre menos, o sea, cargo diferente, dirigido por el contador Astori, ha aplicado una lógica de cortoplacista. O sea, una lógica cortoplacista en la cual la inversión extranjera directa es un motor de crecimiento. O sea, porque grandes inversiones en infraestructura generan niveles de actividad importantes, generan ingresos, generan operaciones que al país le sirven. ¿Cuál es el problema? Apuntó en su momento, como también alternativas para tener motores de crecimiento, al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Como recordaremos, fue derrotado en 2007. Luego se apostó y se apostaba fuertemente al TISA. El TISA como salida, porque íbamos a generar una política de venta de servicios y teníamos que insertar en el mundo. Bueno, eso fracasó. Después se habló del Tratado de Libre Comercio con quien se les diera la gana, incluido China, y una cosa que era obvio, también acá lo dijimos, esto no puede ser, no va a ser aceptado por Brasil, recuerdo en una conversación contigo. Bueno, ahora el mismo ministro de Economía dice que bueno, que no, que un tratado de libre comercio con China, con la oposición de Brasil, no puede ser. Muy bien, entonces, la búsqueda, ¿por qué digo esto? Porque los dos motores que se les ocurrieron son dos, tienen dos motores. Uno, inversión extranjera directa, es lo que sea. Algún tratado que nos permita impulsar también inversiones y el crecimiento. Bueno, por el lado de los tratados, esta situación, más allá que ahora digan desesperadamente tendremos que hacer un tratado Mercosur en la Unión Europea y están todas las condiciones para eso, yo no creo que estén las condiciones dadas para eso, no creo que sea viable en este momento del mundo un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, porque no hay condiciones ni políticas. Las tensiones internas en la Unión Europea son muy fuertes, por otro múltiple razón, y en el Mercosur también hay diferencias muy, muy fuertes, políticas de concepción del mundo. Tenemos toda la crisis del Mercosur con el tema de Venezuela, todo el problema económico. O sea, en este momento no existen condiciones para ese acuerdo Unión Europea-Mercosur. Entonces, en este momento, a Uruguay, el motor de desarrollo no puede ser un tratado de libre comercio, ni un tratado de recíproco de protección de inversiones. Eso ya está, eso no va a funcionar a corto plazo. Eso no camina. Entonces te quedó, apareció lo de UPM. Y UPM, que desde el pique se empezó a decir, se consiguió. Y recuerdo que también aquí lo hablamos con un economista, Ballarino.
Con Diego Ballarino,
de que los tratados, también se hablaba ya de esa cosa, los tratados, los comerciales entre gigantescas empresas de inversiones, no se acuerdan, y voy y lo hago. O sea, también UPM tiene que evaluar dónde le va a convenir hacerlo, en qué momento invertir, a qué apostar sus recursos, en qué condiciones lo va a hacer Uruguay. Entonces, lo que era seguro, ahora se transformó que no está tan seguro, que en realidad son temas a estudiar. Entonces, toda la salida a buscar la construcción de la inversión necesaria para que se instale, también comillas, inversión necesaria para que se instale algo que no sabemos si se va a instalar. Entonces, ¿y cuál es el motor de crecimiento nuestro? Los precios de las materias primas siguen bajos. Un aumento sustancial de la producción de materias primas que, no sé, se duplique, haga algo extraordinario, no va a suceder. Entonces nosotros tenemos muy limitados lo que es los motores de crecimiento. El turismo fue bueno. Después, siempre cuando se hace la cuenta al final, sí vino mucha gente, pero vino por plazos más cortos. Sí vino por plazos más cortos, pero gastó menos. Sí vino, pero no estuvo en hoteles, estuvo en apartamentos alquilados. O sea, Es muy compleja, la economía uruguaya es muy dependiente de pocos factores, no es una, somos un país muy pequeño,
claro.
El mercado interno por sí mismo determina muy poco, digamos.
Sí, no podemos hacer, digo, o sea, dependiendo del mercado interno estamos fritos porque no tenemos consumo.
Pero además estamos en un proceso de ajuste, en este mes se va a cobrar los salarios con los descuentos del IRPF que corresponden tanto por el aumento de la tasa a los que ganan más de 54.000 pesos como por lo deducible que se redujeron. Entonces, tenemos el ajuste de inversiones que fue decretado el año pasado. ¿Se acuerdan que para este año se bajaron una cantidad de inversiones importantes? Entonces, sí, el país está en una situación compleja, en un momento muy complejo del mundo, por esta inflexión enorme de Estados Unidos y de Brasil, como decís tú, y de, por supuesto, estas contradicciones geopolíticas tan importantes, y también en una región que está conmocionada, porque si bien es clarísimo que Venezuela está en un proceso de conmoción muy grande, de problemas muy fuertes, lo de Brasil es realmente también muy, muy serio. Un país en el cual están apareciendo involucrados en corrupción dirigentes de todos los partidos. La clase política brasileña está absolutamente en crisis y la clase empresarial también. O sea, porque son los que... O sea, para ver esa corrupción se necesita empresarios que paguen y políticos que cobren. No basta con uno. Entonces, una de las razones que habría que estudiar por qué Macri no estudia la corrupción en Argentina es porque seguramente va a tocar a los grandes empresarios que hoy por hoy son sus aliados.
Hoy lo hablábamos con nuestro corresponsal Daniel Ridner en Brasil y empezábamos a hablar un poco de lo que es la caída del hombre más rico de Brasil, que está en la cárcel. Estamos hablando de Eike Batista, considerado hace 10 años el octavo hombre más rico del mundo. Quién sabe, estaría en el noveno, en el décimo o en el cuarto lugar en este momento. No hay un cálculo específicamente. Cae por el lavallato, empieza a descubrirse otra de las tramas de corrupción que hay, que puede hacer que Brasil pierda un segundo presidente en el mismo periodo de gobierno, porque los delatores que están, digamos, canjeando su libertad o reducción de condena justamente delatar a los responsables de esta situación, ya están señalando al presidente Temer.
Sí, sí, eso, esa información, escuché lo que transmitían ustedes y venía leyéndolo en general. Sí, hay un problema. Una de las razones por la que Trump llega al gobierno es por la total fracaso, pérdida de imagen, pérdida de reconocimiento de la clase política americana. Porque, a ver, cuando hablamos de Trump y de las barbaridades que hace, no nos podemos olvidar que hay una cantidad de muros ya construidos con México. Se ve en cualquier informativo los muros construidos. Uh-huh. No podemos olvidar que Obama fue el que expulsó más de una cantidad gigantesca de migrantes el año pasado. Fue la deportación mayor de migrantes fue el año pasado en el gobierno de Obama, de los últimos años. No podemos olvidar que Obama fue el gran, con Hillary Clinton a la cabeza de la ofensiva militar, lanzó todas las guerras que pudo. No podemos olvidar que Obama impulsa que Venezuela cambie de régimen lo más inmediatamente posible, que Obama hizo un acuerdo con Cuba diciéndole vamos a meter el capitalismo acá hasta que los tiremos. O sea, no vamos a ir por el bloqueo. Uh-huh. Pero digamos, estamos hablando, no estamos hablando de que pasamos de un día para el otro de un gobierno norteamericano bueno para Latinoamérica y bueno para la izquierda latinoamericana y para los trabajadores latinoamericanos, un gobierno que es malo. No, estamos hablando de una lógica de los Estados Unidos que implica una ofensiva del capital por trasladar, y esta es clave para todo, los costos de la crisis del capitalismo mundial a los países periféricos y a los trabajadores de todo el mundo. En este caso, Trump está haciendo un proceso de tratar de generarse una base social en Estados Unidos con los trabajadores perjudicados por la globalización. Pero acá no hay... Nosotros, y ese es el tema, nosotros no tenemos ninguna... Así es fácil, ¿eh? Ninguna alternativa clara de movimiento. Hoy por hoy Uruguay lo mejor que puede hacer es tratar de afirmarse internamente, controlar sus variables macroeconómicas, controlar las variables sociales, pero tratar de que el país funcione en un espacio acotado mientras se va definiendo qué sucede, porque lo que va a suceder en los próximos dos años, digo próximos dos años porque le pongo un límite a Trump, uh-huh. un límite puede ser las elecciones en Estados Unidos, las elecciones parlamentarias.
Claro.
Mientras no tenga elecciones parlamentarias, hay otros controles. Pero esas elecciones parlamentarias, pues bueno, en todo este proceso, y yo diría desincisiar hasta que aclare.
No hagan olas. En eso estaremos. Antonio Elías, muchísimas gracias. Como siempre, un placer charlar contigo. Nos reencontramos en cualquier momento para seguir tratando de entender un poco esto y dónde estamos, ¿no? En este mar complejo de olas tan altas y en esta cáscara de nuez tan chiquita, ¿no?
Bueno, gracias a ustedes por permitirme transmitir estas ideas que publicamos en el documento de Claxo y compartir las preocupaciones.